Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy tenemos con nosotros a Magdalena Stein, una joven científica argentina que emigró a Australia con su familia en 2001 a los 8 años y que luego de sobrellevar los desafíos de la inmigración se graduó este año del Bachillerato en Ciencias de la Universidad de Melbourne y consiguió una beca para trabajar en el único proyecto de investigación sobre el ojo biónico en Australia, en CERA, el Centro de Investigación Ocular, que se encuentra justo aquí en Melbourne. En momentos en que los estudiantes de año 12 en Australia terminaron sus exámenes y ahora se encuentran en un periodo de espera, que también puede ser un momento de mucho estrés y nerviosismo, mientras aguardan ofertas universitarias, Magdalena nos contará cómo ella navegó la incertidumbre de elegir una carrera después de completar la secundaria y por qué estudiar ciencias en la universidad puede abrir muchos caminos para quienes todavía no tienen claro qué quieren hacer. Escuchemos.
Probablemente lo que siempre digo es que no sabía hablar inglés cuando vine, solamente sabía contar hasta cuatro y decir la palabra fox, zorro. Así que me acuerdo que llegué y no entendía mucho lo que había pasado. Yo pensé que estábamos cerca de la Argentina, como una chica de 8 años, ¿no? Sí, lo más raro para mí era el idioma.
¿Cómo pensás que esa experiencia temprana de migración influyó en tu forma de ver el mundo y particularmente en tu vocación por la ciencia?
Primero que yo necesitaba trabajar en un lugar donde había varias culturas. Yo ya no pertenezco a una y necesito estar en un espacio donde pueda yo expresarme con la mía y con las partes de otras que son parte mía. O sea, no puedo estar en un lugar monocultural. Y probablemente eso de la ciencia, que es universal, es internacional. O sea, tenemos ahora una estudiante de posgrado de Dinamarca que está con nosotros un mes. Entonces, tenemos un laboratorio de tres personas francesas que están ayudando con una cámara. O sea, es muy multicultural. O sea, no me siento yo rara o como que no estoy en un lugar que me acepte. Tampoco siento que tengo que tener cosas similares a ellos. O sea, a todos nos importa la ciencia. Eso es para mí lo que me interesa. Y eso es lo que yo veo, lo que voy a hacer en el futuro y todo eso, obviamente, pero eso es lo que nos une. Y de las experiencias que tuve cuando era chiquita, sabía que no, obviamente, no podía estar en un lugar que era monocultural, pero también sabía que era muy curiosa yo, y creo que por eso aprendí rápidamente el idioma, y también me di cuenta que me gustaban los idiomas, empecé a aprender francés, ese tipo de cosas.
¿Qué fue lo que te llevó a elegir el Bachelor of Science, o sea, el bachillerato de ciencia o la carrera en ciencia, ¿no?
Bueno, sí, cuando tenía 17, 18, me interesó la medicina, pero no tenía nada confirmado. Y el bachillerato de ciencia en la facultad en la que la hice yo, hay 52 especialidades y podés de eso transferirte a otros bachilleratos, hacer otros proyectos, ese tipo de cosas. O sea, yo lo veía como en realidad la carrera más amplia que podés elegir, porque de eso puedes ser abogada, de eso puedes ser ingeniera, de eso puedes ser doctora, médica, no sé cuánto, o sea, de periodista. Te ofrece una vista de la vida muy amplia, y después puedes elegir si te interesa más lo cosotécnico o si te interesa más la parte de hablar con personas o entre pacientes, si te interesa algo específicamente dentro de la salud o ni siquiera biología, no sé, ciencias marinas, ese tipo de cosas. O sea, si no estás 100% seguro qué querés hacer bachillerato de ciencias, y después de las materias que haces, especialmente en la facultad en la que estaba yo, el modelo es que no solamente haces materias de disciplina, también tienes lo que se llaman materias breadth, que son materias amplias, básicamente. Yo hice filosofía, en psicología, historia griega, sí, hice todo ese tipo de cosas y ahí es como podés probar todo un poquitito. Y probé
y de
todo.
Eso, de eso se trata la universidad, ¿no? De probar un poco qué ofrecen y si te gusta.
Sí, sí, porque en la última parte de año 12 lo que es competencia, es tener un EITAR para poder entrar a la facultad. Pierde un poco el sentido ese curioso de por qué estoy haciendo estas materias. Terminas haciéndolas por un porcentaje. Hay personas que no hacen literatura porque tal vez un año la bajen de marca o algo así. Entonces no tenés esa oportunidad para probar todo. Por eso yo elegí la facultad a la que fui y el bachillerato de ciencia. Porque si elegís otro bachillerato, desde el principio te pide más. El bachillerato de artes, por ejemplo, o sea, lo que sería humanidades, te pide que declares tu especialidad del primer año. En el bachillerato de ciencias te piden eso tal vez al tercer año. Antes de eso no lo necesitas.
O sea que no te encasilla.
Sí, exactamente.
Sí, y eso es lo bueno. Sí. ¿Qué tan difícil fue entrar en esta carrera?
A la primera facultad a la que entré no fue difícil, porque la marca no era tan alta. Pero yo quería hacer programa en la facultad en la que estoy actualmente, bueno, en la que me acabo de graduar.
Que es la Universidad de
Melbourne. La Universidad de Melbourne, sí, sí. Yo quería hacer ahí porque había clases que no existían en la otra facultad y también las especialidades, había 52 comparada con las 4 que había en la otra. Y había más materias, eran más divertidas, todo parecía mejor, entonces sí. Pero sí, de dificultad, honestamente es mucho más difícil entrar que es estar adentro.
Claro, y es importante lo que acabas de contar, porque una vez que entras al sistema universitario, puedes moverte como quieras, ¿no? Puedes transferirte a otras universidades y ya estás como en otro espacio mental, en otra situación completamente distinta.
Sí, absolutamente. Y también hasta la Universidad de Melbourne lo que hay es un diploma de estudios generales que no es lo que estaba hablando antes, que te deja probar un poquito de todo. Lo que es te dan la opción, si no te fue bien en el EITAR y querés entrar a la Universidad de Melbourne, hacer un diploma de un año, que obviamente tenés que pagarlo, y que si te sacas un 75% de promedio, después puedes elegir cualquier carrera que querés dentro de Melbourne. Y lo pensé por un momento yo eso, pero la verdad es que miré el programa y era biología básica, química básica, era básicamente rehaciendo año 12. Así que sí existe eso, es una manera de entrar que tal vez otros no sepan, porque no es que realmente le dan mucha propaganda, dicen mucho que existe. Pero sí, cuando estás allá adentro es diferente también mentalmente, te sacas el estrés de estar en año 12 y de sentir que no puedes entrar, no sé cuánto. Entras a un lugar te acepta y decís, ah, bueno, vamos, fácil, o sea, el próximo lo hago sin problema.
Claro. ¿Y qué tan cara es la carrera? ¿Cuánto te va a costar?
Mucho más barato que el bachillerato de artes. O sea, a mí me... Yo acabo de terminar la mía, creo que me costó 32.000, pero eso es porque hice un año en también otra facultad. Depende de materias. Mi sugerencia, hay siempre un documento en alguna parte, y tenés tal vez que buscarlo en Google, y te dice cuánto cuesta cada materia. Yo cada materia que hice de artes, la de filosofía, la de estudios de Grecia, esa me costó tipo $4.000, o italiano, $4.000 por clase. Mis clases de ciencia, mis clases de matemáticas, 1.200.
Claro, sí. Eso pasó por una política gubernamental, porque sí. Ellos están tratando, o el gobierno quería impulsar a más jóvenes, estudiantes jóvenes, a que ingresen en carreras en el sector de la ciencia, ¿no?
Entonces,
bajó el precio.
Sí, es lo que pensaba yo, pero no ofrecieron ningún beneficio hacer ciencias, porque ciencias se quedó con el mismo costo. Si hicieron las otras más caras, no hicieron las ciencias más baratas. Entonces, para mí era, okay, bueno, si querés hacer que las personas elijan ciencias en lugar de artes, lo que tenés que hacer es ofrecer un beneficio.
¿Y pensás que hay más gente joven interesada en ciencias en este momento?
Lo tengo de dos perspectivas, porque lo tengo de mi perspectiva y también de la facultad. La facultad siempre está compitiendo con otras facultades dentro de su misma organización. Lo que yo pienso es que todos nos gusta la ciencia, porque que te guste la ciencia es ser curioso. Uno me puede decir que nunca te interesó una arañita que veías en el piso, o por qué un chico habla de una manera determinada, o sea, todo eso es ciencia. El arte es ciencia, la ciencia es arte, o sea, son las dos cosas. Así que yo lo que pienso que pasa en realidad es que la ciencia se se asocia demasiado con ciencia teórica. Estar en un laboratorio todo el tiempo, estar en el medio de la nada agarrando cosas para analizar. Pero la ciencia no es solamente eso. Yo creo que más personas deberían estudiar un poquito de ciencia. No estoy hablando de química o biología, estoy hablando de clases de, o sea, del medio ambiente, o sea, ese tipo de cosas que son tal vez un poquito más dinámicas, no son tan aburridas, porque reconozco también que la ciencia la enseñan de una manera muy teórica y aburrida. O sea, tenés que hacer muchos años para poder finalmente llegar a las cosas que te gustan. Yo siempre pensaba que, bueno, y todavía lo pienso, que tenés que hacer todas estas clases y es medio como es lo que pagás en esfuerzo, estas clases que son tan aburridas de hacer, para poder hacerlas divertidas, como anatomía, donde estás ahí con los cadáveres, o de fisiología, cuando estás ahí usando estimuladores eléctricos para mover músculos, cosas así.
Y en tu curso, Magdalena, ¿cuál era el porcentaje de chicas a varones y personas de otros países?
De personas de otros países, en el bachillerato de ciencias en Melbourne es 1 de 3. Eso es algo que se conoce, o sea, 30% de la población estudiantil son estudiantes internacionales, y ni hablar, como yo que soy multicultural, o sea, y otras personas también. De chicas y chicos, yo siempre lo vi, que depende mucho de las materias, matemáticas y física, hay muchos varones, y biología, anatomía, fisiología, hay muchas mujeres.
Hablemos de la oportunidad que te dieron para una pasantía, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a postularte para una beca para trabajar, entre otras áreas, en el desarrollo de un ojo biónico?
O sea, ahí son dos cosas separadas. O sea, la pasantía es en realidad una de estas materias que te hablé, que son más divertidas, pero la consideran de ciencias. Y yo quería hacerla para tener la experiencia y creo que mandé emails por como 3 meses, finalmente encontré uno y fue este grupo.
¿Cuántos emails mandaste?
120. Sí, sí, muchos emails. Yo no sabía que era del ojo biónico. En realidad me dijeron que era para un proyecto llamado el ATOM. Es una herramienta evaluativa clínica para poder medir las actividades de todos los días de la gente, como la puede hacer cuando tiene visión súper baja, súper reducida. Y me dijo todo eso, yo dije, ah, genial, yo quería un proyecto con pacientes, pero después me dio como de los 3 meses que mandaba emails y no recibía nada, yo dije, bueno, ahora tomo cualquier cosa, si tenés un laboratorio y me dejás a mí estar ahí adentro 3, 4 horas a la semana, estoy contentísima. Y después me vino con esto que era ir a la casa de los pacientes, que para mí fue como, lloré de tan contenta que estaba, de finalmente encontrar algo tan bueno. Pero esto posiblemente, o sea, esta herramienta lo que quiere es evaluar qué tipo de cosas, qué estrategias usas para tu vida de todos los días y todo, y cómo haces las cosas, y están pensando que eso se podría ayudar a un doctor a decir, no sé, tal vez vos necesitas un ojo biónico. Y cuando empecé a hacer todo el ATOM y terminaba las cosas rápidamente, mi supervisora dijo, bueno, tengo este otro proyecto, llamé el ojo biónico, no sé si te interesa, pero si quieres hacer un poquito más de laburo, te muestro a vos cómo mirar las imágenes del electrodo y reconocer cuál electrodo es y no sé cuánto, y vos tenés que medirlo. Y sí, lo aprendí y me encantó. Me sentía súper profesional, súper así como doctora, mirando todos los scans de ojos.
Tengo entendido que esta beca está disponible para muy pocas personas, con lo cual es un logro muy importante para vos, para tu familia y para la comunidad hispana, porque significa tener a una joven argentina trabajando en un campo tan importante que está tratando de ayudar a las personas con discapacidades visuales. ¿Qué sentiste al enterarte de que te habían elegido?
Honestamente, todavía creo que el shock no se me fue. Digo que lo dije, ah, bueno, sí, qué bien que me dieron esto, todo eso, pero después lo más que lo pienso, lo más que me siento como, o sea, es súper loco que una chica que perdió 3 años de educación en el colegio porque no hablaba el idioma bien, y mi nivel de matemática ya era muy bajo cuando era chiquitita, no, yo tenía que ir a clases particulares en Argentina, está ahora haciendo cosas que, o sea, me dejan hablarles a los pacientes, que para mí eso es, no sé, no puedo creerlo. Todavía pienso que en cualquier momento me van a decir, ¿qué estás haciendo acá? Andate, ¿cómo entraste a este lugar?
¿Qué tipo de pacientes pueden recurrir a un ojo biónico?
Todavía no está listo para el público, todavía están haciendo estudios y todo eso, pero todos los pacientes que tienen un ojo biónico tienen una profunda pérdida de visión debido a degeneración retinal. Así que ese tipo de condiciones que la visión es tan baja, tan reducida, que ya no puedes no te das cuenta entre la, en lo que está, si la luz está prendida o apagada, si es día o noche. O sea, lo que se llama percepción baja de luz, o nada de percepción de luz. Porque lo que ofrece es realmente es un sentido de la vista, no es la vista como la conocemos. Obviamente es un implante, es algo que va en tu ojo y no quiere darle eso a alguien que todavía tenga alguna chance de recuperar su visión.
Exactamente, y es importante aclarar que Melbourne es el único lugar en Australia donde están realizando estas investigaciones, ¿no?
Sí. Obviamente hay un instituto en Sydney con el que colabora Sierra, pero el ojo biónico y los que tienen los implantes están todos en Victoria. Fueron todos hechos por mi investigadora principal, así que sí.
Finalmente, Magdalena, ¿qué recomendaciones podrías compartir con personas que nos están escuchando en este momento, personas jóvenes de países hispanohablantes, muchos de ellos, que quieran seguir una carrera en ciencias en Australia? Y en particular, personas que hayan escuchado lo que les contaste acerca del ojo biónico.
Yo diría que primero prueben todo, de todo un poquito. Si pensás que tal vez odias la matemática, odias la física, te prometo que tal vez parte de ese odio viene de miedo de lo desconocido, por lo menos de mi propia experiencia. Hace un poco de todo, así encontrás lo que te gusta, descartás. Y segundo, si hay una beca, si hay algo que te están ofreciendo, nunca pienses que no podés aplicar o que te van a rechazar antes de empezar. Hay 900 becas en la Universidad de Melbourne aptas para estudiantes domésticos, más de esas todavía para todos estudiantes. O sea, aplicas. Si no aplicas, perdés. Y esto beca como pasantía, mandar los emails, formulate un email, mandarle la misma cosa a todos, cambiarle el nombre, obviamente, mostrarles tu interés. Y no pierdas la curiosidad. Eso es lo que, como no tenés nada, tenés tu curiosidad.
Magdalena Stein, estudiante de la beca Hector McLean, graduada del bachillerato en ciencias de la Universidad de Melbourne y especialista en fisiología. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias por tenerme.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.